Es momento de iniciar el consultorio de bolsa de este programa en Mercado Abierto, aquí en Capital Radio. Tarde de miércoles nos acompaña Gerardo Ortega, colaborador de CMC Markets y responsable de gerardoortega.es. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Es de los pocos que todavía no ha salido de Semana Santa, ¿no? ¿O ha salido? Y está bueno, ya en lugar de destino.
Bueno, no he estado... No voy a salir, he estado en un tris. Lo que pasa es que me ha frenado el estado de las carreteras y el destino, lo que he visto en destino. Pero he estado en un... Y cuando digo en un tris, claro, tenía un problema, que era llamarte.
Vaya.
Y decir, oye, pues... No, claro. Era el segundo problema que tenía, ¿no? Pero bueno, no, estoy aquí en Madrid y voy a aprovechar para intentar... De momento, hoy para irme al cine y disfrutar también de la ciudad, que está muy bien cuando se va todo el mundo fuera, ¿no?
Muy bien. Bueno, antes de irse al cine, vamos a resolver dudas de nuestros oyentes en este consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Voy a recordar cómo pueden participar hoy también con nosotros en este consultorio. El teléfono que tenemos a su disposición es el 91-283-3333. El correo al que pueden dejarnos sus cuestiones por escrito es oyentes@capitalradio.es y luego pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Lo primero de todo, y ya prácticamente como nos queda solo la jornada de mañana para cerrar mes y trimestre, pues hacemos un poco de balance de lo que han sido estos primeros tres meses del ejercicio, muy positivos, ¿no? Porque tenemos hoy al IBEX cerrando por encima de la referencia no solo de los 11.000, sino de los 11.100.
Sí, bueno, lo que pasa es que también es quizás anecdótico, ¿no? Los 11.000, 11.100 puntos. Digo, es anecdótico porque lo que simplemente está haciendo es subir y está más arriba. Esta es la cuestión. Fíjate que desde que, además, esto sobre todo se ha acelerado tras la superación de los altos de diciembre del año pasado, ¿no? Y además, en confluencia con la superación por parte del sector bancario de lo que eran los altos previos, que también eran de diciembre de 2023, con el agravante de que coincidían con los de marzo 2023, es decir, Silicon Valley Bank, lo hemos comentado muchas veces. No era muy importante superar esa zona porque dicha zona era una auténtica espada de Damocles aquí en Europa, por generar una controversia importante entre índices y selectivos y entre los propios luego, perdón, entre índices y entre selectivos y sectorial bancario y luego entre las dos referencias que al menos yo utilizo de bancos en Europa, ¿no? Que son el SX7 y el SX7R. Uno, el primero, o el segundo, el SX7R, incorpora valores fuera de la Unión Monetaria. Todo está al alza. Aquí en Europa no hay mayor debate. No, esto es la verdad que es francamente atractivo lo que está haciendo. No hay divergencias, no hay nada, que es lo único que a mí me preocupa cuando el mercado está subiendo, porque cuando está subiendo simplemente pues te va dejando esa huella de mínimos. En este caso, fíjate, en el caso del IBEX 35, que es tremendo, ¿no? Desde el pasado 29 de febrero, todos los días sube. Todos los días tiene un mínimo creciente. Y si no sube, no cierra por debajo el mínimo del día previo. Bueno, pues este digamos que es un poco la huella que nos va dejando, ¿no? Trasladado en semanas, pues lleva ya otras tantas semanas. En el caso de además hay otro tema que has nombrado que es importante, que es el cierre de la vela mensual, ¿no? Que va a ser también en todo lo alto, con lo cual, si había, entre comillas, alguna duda respecto a esa controversia deshecha, pues fíjate, se deshizo en cierres de vela semanal y subimos un grado la tendencia y también lo vamos a tener en cierre de vela mensual. Con lo cual, todo es, insisto, muy positivo y muy atractivo aquí. El problema sigue estando en Wall Street, dentro de su, y esto que se entienda bien, proceso de subida libre que se mantiene. Lo único que sucede que queda que se resuelva allí pues esa divergencia que sí mantienen las DAX Composite. De hecho, hoy esta tarde colgaba en Twitter precisamente un gráfico comparativo del Nasdaq Composite y del SOX, para que se vea más o menos y a grosso modo un poco pues esta controversia, esta divergencia que en este caso pues alcanza, se nos ha ido ya un 27% el SOX por encima de los altos de enero 2022. En el caso de el Nasdaq Composite, pues fíjate, aún estamos luchando en esa zona, ¿no? Y sería importante aprovechar el cierre de mañana, porque es semana y cerramos mes. Pero es que también es la misma reflexión que hacíamos el mes pasado, a finales de febrero, decir, oye, pues si la tendencia en Wall Street es alcista, no hay grandes dudas en ese sentido, pues oye, aprovecha y da ese paso al frente. Y ese paso al frente simplemente es cerrar la semana, ¿no? Por encima, no, perdón, la semana y también el mes. Pues no hubo forma y vamos a ver qué pasa, bueno, durante la jornada de mañana. Porque hasta entonces es verdad que si aquí en Europa ha quedado todo resuelto en cuanto a divergencias, nos queda la de Estados Unidos. El problema es que la de Estados Unidos, al ser el mercado director, es el que puede, digamos, trae el verdadero problema, ¿no? Es importante lo que ha pasado en Europa. Fíjate cómo ha subido el DAX desde que hiciera lo propio. Era ese índice también retrasado. Bueno, se ha puesto a correr detrás, por fin, cuando supera los altos previos de diciembre de 2023. Quedaban los bancos, han pegado ese acelerón. Bueno, pues han hecho lo propio. Pero insisto, queda todavía el Nasdaq Composite. Porque además el Nasdaq Composite representa a los siete magníficos en general, ¿no? Es decir, ese índice más amplio. Es verdad que el Nasdaq 100 se ha movido ampliamente por encima de los altos previos, los de diciembre, los de enero 2022, el Composite no. Insistir en una idea, que parece que estoy aquí redescubriendo algo y no redescubro nada. Ya sé que todo el mundo sabe lo de los siete magníficos. Es más, yo lo he sabido gracias a lo que he podido escuchar al resto, porque yo no estoy pendiente de estas cosas, ¿no? Sí. Pero precisamente por eso, porque se ha insistido mucho en que el alza no era viable, no era saludable, y que no podía ser posible lo que estaba pasando, precisamente porque eran unos pocos valores los que estaban moviendo al índice, ¿no? Entonces, como eran unos pocos valores los que estaban moviendo al índice y estaban aupándole al índice. Y es donde hay que recordar, porque hay que recordar que cuando esto sucedía teníamos una recesión en ciernes, o eso es lo que se estaba comentando en Estados Unidos. Recuerda la inversión de la curva de tipos y luego la desinversión de la misma, que nos iba a traer no sé qué. Bueno, estamos donde estamos, el mercado al final pues es el único que tiene razón, pero es ahí donde yo sí, ahora sí me hago eco de ese mensaje que lanzan las Big Tech, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque me preocupa aquí. A mitad de recorrido no me preocupa. No me preocupaba. Siempre y llanamente, este es un mercado que está en fase de recuperación dentro de una gran tendencia alcista de fondo, sí, que como es lógico, darle la vuelta a la baja es muy complicado, porque es como girar un cachalote. No sé cómo se girará un cachalote, porque no me digo eso, pero es que es muy complicado, ¿no? Bueno, pues esa es la cuestión. El tema es aquí, en esta zona, que finalmente conversan los el Nasdaq Composite, y si eso aconteciere, entonces el mercado sí que, eliminando esa divergencia, y esto también lo quiero dejar claro, es decir, si yo elimino esa divergencia, no va a hacer al Composite más alcista, y ya lo es. Ya subiendo, es más, el Dow Jones de industriales, si yo cojo el gráfico semanal, veremos que hay 22 semanas consecutivas sin cerrar por debajo los mínimos de la semana previa. No hay debate, no hay nada que decir, es alcista, ya lo sabemos. Pero insisto, esto hay que resolverlo. Pero si se resuelve, esto será importante. ¿Por qué? Porque al estar en giro de zona, estamos en zona de giro potencial. Si esto se nos lo eliminamos de un plumazo, lo que tendremos por la parte de lo que el mercado necesitará es tiempo y espacio para cuando llegue el momento, porque tendrá que girar en un momento dado, pues formar la nueva divergencia. Y reitero, eso necesita tiempo y necesita espacio. Si necesita tiempo, fíjate que llevamos 2 años desde enero de 2022, pues no estoy diciendo que vayamos a tener otros 2 años, pero por eso también, si eliminamos esta divergencia, lo que nos deja el mercado, bueno, pues es, trecho por la parte de arriba y espacio para poder subir. Y nos lanza el último mensaje, otro mensaje, ya con esto acabo, y me vuelvo a repetir. Si hubiera entonces, si se produjera esa convergencia, si el Nasdaq 100 eliminara esta zona, y lo hace evidentemente al cierre de una mensual, que es lo que hay que hacer, el mensaje que nos lanza, y que al menos el ABC del análisis técnico, es si hubiera una corrección, no es el techo. Esto es lo único que... Por eso es tan importante que esto acontezca. Ya te digo yo que, al margen de que esto suceda, en el momento que, aunque el Nasdaq Composite sea superado, ya te digo yo que en cuanto el mercado corrija, vamos a salir todos de nuevo con que el techo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la cuestión es, no, técnicamente es muy complicado que sea así si no hay divergencia. Eso es lo que quiero decir.
Sí. Vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece, Gerardo. Lo primero que vamos a hacer esta tarde es escuchar esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Para preguntar al señor analista si se puede uno fijar en Telefónica, visto el lío en el que está metido y el precio, el comportamiento del precio que parece que aguanta ahora sí en la parte del último alto. Gracias.
408, ha terminado hoy la operadora telefónica. Gerardo.
Sí, claro, claro. O sea, el aspecto es bueno. Es más, yo creo que una de las beneficiadas, llegado el caso, de todo esto, porque si se resuelve... En Europa no hay nada. Pero si encima nos quitan lo de Estados Unidos, lo que nos queda es al alza. Y por eso a lo mejor empezamos a ver a esos títulos un tanto más retrasados, pues moverse con fuerza de alza. De hecho, que eche la gente un vistazo al IBEX Small Caps, que ya se sabe, hoy rompe una resistencia importante. Bueno, dicho esto, lo que hace Telefónica durante, iba a decir la jornada de hoy, no, durante esta semana, y por cierto, durante este mes, porque estamos un día de finalizar el mes, es romper una resistencia importante. Esta resistencia importante que lleva aquí, en la que lleva anclado el índice desde mayo de 2023, y que lo he intentado en varias ocasiones, con el dividendo ajustado partía de la zona 3,84 con dilatación hasta 3,95, bueno, pues hoy está siendo rota. Bien, esto significa que, en la medida que cerremos más o menos por aquí, la estrategia nos la está dando ya hecha el propio valor. No hay mayor debate en ese sentido. Todo precio por encima de 3,75 es potencialmente alcista. Yo trabajaría más con un stop al tick. Es decir, no tendría mucho sentido caer por debajo de 3,75. Y matizo esto del stop porque es importante que los inversores tengan en cuenta que al menos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista fundamental, no entro en mayores valoraciones, pero si se hace una recomendación de un valor o una estrategia, siempre con un stop, siempre con un stop, y por supuesto importante matizarlo, cómo ejecutarlo. Es decir, está muy bien en ocasiones dar la lista de la compra, pero a nivel profesional, pues si Telefónica, desde el punto de vista, insisto, técnico, rompe una resistencia, eso tiene que llevar asociado un stop, siempre desde el punto de vista técnico. Estamos hablando de otras, desde el punto de vista fundamental, yo ahí no entro. Entonces, bajo esta premisa, pues 3,75, que no pierda, que no caiga, mejor dicho, de 3,75, y vamos a ver hasta dónde escapa ya.
Venga, vamos a ir con dudas, por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía Álvaro, y pregunta por tres valores que cotizan en Estados Unidos, el primero de los cuales es Accenture. ¿Qué nos dice del valor? que tiene una posición abierta en la compañía y la tiene con pérdidas del entorno del 7%. ¿Qué le podemos decir por técnico de Accenture en el NICE, ACN, el ticker de este valor? Hoy está repuntando en torno al 1%.
Sí, la tengo en pantalla. ¿Qué le podemos decir? Bueno, pues que está dentro de una... A ver, el aspecto en los plazos largos no es francamente interesante. Estamos hablando de un título que también desde 2022, recuerda que 2022 es la fase de caídas de las bolsas, y es a partir de marzo de 2022 cuando empieza la Reserva Federal a subir tipos de interés, Rusia invade Ucrania, se da todo eso. Bueno, pues prácticamente se ha acercado a esos altos precisamente de enero de 2022 Accenture. ¿Qué es lo que sucede? Que teniendo la, digamos que el objetivo en dicha zona, porque es ahí, pues se nos ha quedado ligeramente por debajo. El problema que tiene es la vela que está sacando, porque si estamos hablando de la vela mensual, que es importante para los índices, pues tiene que ser importante para Accenture también. En este caso es de vuelta a la baja. Y lo hace justamente por debajo de la zona de los de la zona de altos en los $415. Ha hecho durante este mes 387, ahora está en 341. Esta vela, solamente por el hecho de desplegar pues lo que sería esa vela mensual, para mí sería una invitación en caso de reacción al alza, pues de reducir o salirme del valor. Yo no me complicaría en exceso, insisto, por esa vela. ¿Qué sucede? Que hoy abre gap alcista y está desplegando vela blanca. Sí. También es verdad que la caída que estoy viendo aquí viene precisamente, se origina, supongo, no sé si esto tiene que ver con alguna publicación de resultados o algo así, porque dejó un gran hueco a la baja en la sesión del 21 de marzo y una gran vela bajista, ¿no? Entonces, pero bueno, esto lo que provoca es un deterioro. Y eso simplemente, insisto, entre ese hueco más la vela semanal, mi impresión es que, caso de rebote, que continuara, de hecho es lo que está haciendo durante la jornada de hoy, pues yo intentaría reducir. Porque el otro problema que tiene es que cualquier... no iba a decir stop... soporte, pues sí, puedo decirle, trazarle los retrocesos de Fibonacci, puedo darle unos cuantos, pero a saber dónde se ajusta. Lo que sobre todo me inquieta ahora mismo es lo del Nasdaq Composite, porque si despeja esta duda, es verdad que eso va a favorecer, por ejemplo, que Accenture pueda recuperar, pero claro, como falla aquí el Nasdaq Composite, estamos hablando de que es un índice que tiene capacidad de arrastre. Así que como no lo sé, mi impresión es que esto va a seguir rebotando, pero por esa vela mensual pues yo intentaría pues salirme.
Nos pregunta también por otro valor, por Costco en Estados Unidos. En este caso es para entrar, lo mismo que en Goldman Sachs. Tiene interés por tomar posiciones en estas dos compañías. Costco en el Nasdaq, el ticker es COST.
Sí, lo tengo aquí. Costco. Me sale Costco Capital, me ve muy feo el gráfico, ¿no? Me da la sensación. No.
No, es Costco tal cual. COEST, el COST, perdón.
Cáceres.
Dime el ticket, por favor. Venga, Cáceres, sí, sí. Oviedo, Sevilla, sí. Teruel.
Sevilla, Teruel.
Y luego claro, Goldman Sachs. En los dos casos sería para tomar posiciones.
Sí, sí. Claro, no, es que no me sonaba para nada ni el nombre, no. No, bueno, pues me parece correcto. O sea, en el caso de Costco, esto... vamos a ver, despliega vela semanal de vuelta hace tres semanas, pero el movimiento de medio plazo es alcista. ¿Esto qué significa? Pues que esta corrección, desde mi punto de vista, es salvable. Y a partir de aquí es, habida cuenta que el título cotiza en subida libre, pues lo que sí podemos hacer es entrar en el valor. Yo creo, mi impresión es que esta corrección es salvable. Niveles por abajo estaría en la zona de 710 dólares. Y lo único que sí que me gustaría ver en el título, pues bueno, pues que no cerrara al menos, fíjate, te diría el cierre de vela semanal por debajo de esa zona de los 710 dólares. Porque si eso lo hace es porque ha caído previamente, ojo, por debajo de los mínimos de este mes, y en vela diaria, velas diarias nos habría dejado también crestas decrecientes, crestas relativas decrecientes. Con lo cual, yo creo que esa zona de los 710, 705 más o menos, es más que suficiente. Como todavía no lo ha hecho, pues ahora lo tiene en 730, pues se puede... se puede tomar.
Y en el caso de Goldman Sachs, sí, GS sería el ticker en este caso, también con esa idea de entrar.
A ver, yo intuyo que tiene que, digo, porque el BKX, el índice bancario estadounidense, lo está haciendo francamente bien. Digo que lo está haciendo francamente bien porque uno de los responsables de lo que ha pasado también aquí en Europa es que el BKX, que caía con mucha fuerza con la crisis regional estadounidense, fíjate, nos dejaba varias cuestiones muy negativas, que era gran hueco a la baja en marzo 2023, una caída muy importante. Bueno, ese hueco ya fue cerrado, además un hueco semanal. Y es que abajo nos ha dejado el sectorial bancario estadounidense una gran figura de doble suelo, y luego incluso se pueden sacar recuentos en cinco ondas, es decir, que son impulsivas, apuntando para arriba, ¿no? Con lo cual, el movimiento del sectorial es bueno, el movimiento de Goldman Sachs es interesante. Hoy es verdad que está marcando nuevo alto del movimiento. La cuestión es, claro, digo, hoy me refiero, lo estoy viendo durante este mes de... perdón, en la vela mensual. El tema es, ¿puedo subirme a este movimiento? Sí. El tema no es otra cosa más que de stop. ¿Cuál sería el stop que yo utilizaría en este caso? Zona 370 dólares. Por debajo, y te diría lo mismo también al TIC. No le veo demasiado sentido que el título caiga por debajo de esta zona. El aspecto es bueno. Rocío, no se puede decir otra cosa. Pero es que el aspecto es bueno prácticamente en todo, ¿no? Porque podemos ver al oro, que está en máximos también intentando entrar en subida libre. Bitcoin, que era esa criptodivisa que iba a desaparecer y que era un bluff y estas cosas, ¿no? Bueno, y que además era traía de cabeza a los inversores porque pues porque era una especie de bueno, pues de casino, ¿no? Eso es algo que se ha comentado. Bueno, todo está prácticamente en subida libre. Insisto, la única duda que hay ahora mismo es en Nasdaq Composite. Si todo se resuelve, sin duda habrá un momento dado que habrá un ajuste, pero lo importante es que no tendremos divergencias por la parte de arriba. Y por eso se hace necesario que el Composite supere esa zona. Y a partir de aquí, claro, es razonable que si hasta el sectorial bancario estadounidense, que en tantas dudas nos ha dejado, precisamente provocadas por esas subidas de tipos de interés y en los problemas de deuda que tienen muchos bancos estadounidenses, pues si se resuelve, al menos desde el punto de vista chartista, pues es normal que... bueno, pues que en fin, que los títulos sigan subiendo. Y a partir de aquí la única cuestión es la estrategia que se quiera llevar. El aspecto es muy bueno, la verdad.
Vamos con otra nota de audio, Gerardo. Vamos a escuchar a este otro oyente.
Sí.
Hola, buenas tardes. Soy Luis de Logroño y me gustaría preguntar al analista por IAG, que ahora que parece que rompe resistencias, ¿hacia dónde ve el analista que podría llegar este valor? Si es interesante entrar ahora y un stop de pérdidas. Muchas gracias. Adiós.
Pues está muy cerca de esos dos. A 1,99 ha cerrado hoy y ha subido un 3,34%, Gerardo.
Sí, bueno, rompía, de hecho, la semana pasada rompía la primera gran zona de resistencia horizontal en la zona 1,90, Y esta semana lo que sigue es lo que hace es recoger el guante de ese movimiento, ¿no? Y tenemos el alza que también, pues fíjate, habíamos cerrado prácticamente en máximos, ¿no? Entrar, sí, yo te diría que sí, porque además la sensación que tiene es que lo que nos ha dejado por la, o la gran figura que nos ha dejado desde 2023, principios de 2023, era una gran figura triangular. Quiero decir, si uno coge un gráfico semanal, puede trazar por abajo pues una línea alcista, más o menos, con pendiente positiva. ¿Por qué? Pues porque los mínimos relativos son ascendentes, por arriba los máximos relativos serán descendentes, y ahora al romper y llevarse el último mínimo relativo, perdón, máximo relativo, lo que nos queda por debajo son los mínimos, con lo cual esto, las sensaciones son más calcistas. ¿Que tiene una resistencia última en la zona de los 202? Sin duda. Pero yo creo que el trabajo ya está, entre comillas, hecho. A partir de aquí hay dos niveles de stop a tener en cuenta, importante, ¿eh? Uno, o en la zona 1,84, 1,85. Sería lo razonable para que no se nos deshaga esta sucesión de mínimos a valores ascendentes. Y luego es verdad que vamos a ver el cierre mañana mensual, pero que atentos al velón que está sacando este mes. Sería ideal, ¿no?, que mañana cerrara por encima de 202. ¿Por qué? Pues porque eliminaría también esa zona que nos está dejando por abajo. Si yo voy en tendencia, es decir, pues bueno, digamos que obviando que pueda haber correcciones porque las puede haber, aquí el problema que hay es que el stop queda pues un tanto alejado, ¿eh? Eso nos quedaría en la zona de 1,64. ¿Eso significa que hay que tener ese stop hasta 1,64? No, significa que si yo en un momento dado quiero entrar en el valor y para mí este precio es muy caro porque voy a trabajar el plazo, los plazos largos, en reacción en el nivel de precios que pueda pagarlo, pues entrar, porque el stop al no variar lo que va a determinar es el tamaño de mi posición.
Con ello nos quedamos. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets. Gracias. Buenas tardes.
Fuerte abrazo, Rocío. Cuídate.